Continuamos en el tiempo del curso de acceso, continuamos con lengua y cultura italiana. Nos acompaña en nuestro programa la profesora titular de la asignatura y responsable del área de italiano, María Teresa Navarro. También nos acompaña la profesora Conchita Turina, que es catedrática de la Escuela Superior de Canto y profesora tutora del Centro Asociado de Madrid, colaboradora nuestra. Vamos a hablar de un tema muy importante de la gramática italiana, del artículo y del sustantivo. ¿Estos son los aspectos gramaticales que vamos a abordar en este programa de hoy?
Pues sí, vamos a explicar las formas del artículo y del sustantivo italiano, algunos de sus usos más comunes, haciendo hincapié, como de costumbre, en las diferencias que existen entre estas formas gramaticales en español y en italiano.
¿Y por dónde vais a empezar?
Pues vamos a empezar tratando del artículo determinado, diciendo que la forma actual del artículo determinado fue en su origen la de un adjetivo demostrativo que, al unirse directamente al nombre, se reduce a una forma átona, es decir, una forma que ha perdido el acento y que acompaña al sustantivo. Es decir, pongo un ejemplo. El demostrativo latino illum, en un momento determinado, pierde la consonante final, la vocal u se abre en o, illo, y de ahí vienen las dos formas del artículo italiano, la forma il y la forma lo, que veremos cuándo se utilizan y cómo se utilizan.
Como en español, en italiano, pues también existe un artículo determinado y un artículo indeterminado. ¿Vamos a ver primero las formas del artículo determinado?
Sí. La primera de las diferencias notables con el artículo español es que el artículo determinado masculino singular en italiano presenta tres formas distintas. Su uso está en función del sustantivo al que acompaña. Y ahora daremos algunos ejemplos. Si el sustantivo que sigue al artículo empieza por consonante, se utiliza el artículo il ragazzo. Si el sustantivo empieza por vocal, se utiliza el apóstrofo, l'operaio. Y si el sustantivo empieza por S más consonante o Z, se utiliza el artículo masculino singular lo, lo studente, lo zio.
Y esto es en el caso de que sea masculino, pero ¿qué sucede con el artículo determinado femenino?
Pues para suerte de los estudiantes es bastante más sencillo, puesto que para el artículo determinado femenino solo existen dos formas. La forma la, que se utiliza ante cualquier tipo de consonante, es decir, la ragazza, la zia, y otra que se usa ante los sustantivos que empiezan por vocal, que es la forma l apóstrofo. L'operaia, por ejemplo. Y quizá cabría recordar que este apóstrofo es un poco la compensación por la vocal que cae. Es decir, al encontrarse la forma la con otro, la vocal a cae por compensación, porque se unen las dos vocales, entonces por compensación aparece el apóstrofo.
Pues yo creo que para ilustrar el uso, ¿no?, el uso del artículo determinado, lo mejor quizá es poner algunos ejemplos.
Sí, vamos a repasar todos los artículos determinados, siguiendo un cuadro. Empezaré por el masculino e iré diciendo a los correspondientes plurales. Y las características que hay que seguir para poder utilizarlo correctamente. Masculino singular. Ante consonante, artículo il. Il panino, il signore. Plural, i panini, i signori. Ante S más consonante o Z, artículo lo, lo studente, lo zio. Plural, gli studenti, gli zii. Ante vocal, el apóstrofo, l'aperitivo. Plural, gli aperitivi. Artículos femeninos, femenino singular. Ante consonante, artículo la. La spremuta, la pensione. Plural, le. Le spremute, le pensioni. Ante vocal, el apóstrofo. L'aranciata, l'ordinazione. Plural, le. Le aranciate, le ordinazioni.
Bien, ¿algo más que añadir o que señalar sobre la morfología del artículo determinado?
Pues que habría recordar que delante del sustantivo, el adjetivo bello y el demostrativo quello presentan exactamente las mismas modificaciones morfológicas que el artículo determinado. Es decir, que si nosotros decimos il ragazzo, diremos bel ragazzo, quel ragazzo. Si decimos el apóstrofo autunno, bel autunno, quel autunno. Lo spirito, bello spirito, quello spirito. Y la bella spiaggia, quella spiaggia. Y lo mismo para el plural, pero en este momento pues ya no lo repetimos.
Pues vamos a pasar ahora a las formas del artículo indeterminado.
Bien, nos referiremos primero al singular. El artículo indeterminado masculino singular presenta dos formas, un y uno. Si el sustantivo que sigue al artículo empieza por consonante, el artículo es un cane. Si empieza por vocal, también se usa un aperitivo. Pero si empieza por S más consonante o Z, se utiliza la forma uno, uno stadio, uno zaino.
¿Y cómo son las formas del artículo indeterminado femenino?
Pues para el artículo indeterminado femenino también existen dos formas. Una que se usa delante de los sustantivos que empiezan por consonante, una bambina, y otra delante de los que empiezan por vocal, que es un más apóstrofo, siempre por la, como habíamos explicado con el artículo determinado, por la unión de estas dos vocales, un amica. Es decir, que por ejemplo, si pensamos en el masculino singular del artículo indeterminado, tendríamos un cane, un aperitivo. Pero para las formas de sustantivo que empiezan por S más consonante o Z, tendríamos la forma uno stadio, uno zaino. Y para el femenino singular, como acabamos de decir, tendríamos una bambina y una amica.
¿Existe alguna diferencia morfológica, pues que sea notable, entre el artículo indeterminado español y el italiano?
Sí, existe una diferencia fundamental con el español, y es que el artículo indeterminado italiano carece de forma específica para el plural. Para la formación del plural se utiliza la forma articulada de la preposición di, es decir, di más artículo determinado. Por lo tanto, el artículo indeterminado plural presenta dos formas, dei, degli para masculino y una forma delle para el femenino. Es decir, que frente a una frase en español como la siguiente, han llegado a la escuela unos chicos alemanes, en italiano diríamos, a scuola sono arrivati dei ragazzi tedeschi. En este caso, unos es el plural de un, mientras que el plural de uno italiano es dei o degli, y el plural de una es delle.
¿Y cómo funciona el artículo partitivo, que se utiliza además para expresar, bueno, algunas cantidades?
Pues la misma estructura que acabamos de analizar, de la que ha hablado la profesora Turina, formada por la preposición di más artículo determinado, se utiliza también en italiano para la construcción del llamado artículo partitivo, que sirve para expresar una cantidad indeterminada. En realidad, el uso de este artículo partitivo es relativamente limitado y se realiza en algunas condiciones, de las que vamos a dar solamente dos ejemplos. Por ejemplo, con la forma del singular de los sustantivos llamados de masa, es decir, ho comprato del vino, que en español correspondería he comprado vino, no utilizaríamos ahí un partitivo, o con la forma del plural de los sustantivos numerables, ho letto dei libri, he leído unos libros. Cabe recordar que el artículo partitivo está considerado en italiano como una variante del artículo indeterminado, y de ahí su conexión con las formas del plural del artículo indeterminado, de las que no habíamos hablado antes, pero que podemos recordar en este momento, que son las siguientes. Para el masculino plural tenemos la forma dei para los sustantivos que empiezan por consonante, dei cani, o la forma degli para los sustantivos que empiezan por vocal, degli aperitivi. O también tenemos la forma degli para los sustantivos que empiezan por S más consonante o por Z, degli stadi, degli zaini. Y lo mismo pasaría con el femenino plural, es decir, tenemos una única forma. Para el femenino plural tendríamos la forma delle para ambas formas, es decir, para los sustantivos que empiezan por consonante o para aquellos que empiezan por vocal, delle bambine, delle amiche.
¿Esta estructura tiene su correspondencia en español?
Pues la estructura del partitivo la tiene, pero solo parcialmente. Porque en el caso del singular se trata de una estructura que no tiene correspondencia en el sistema morfológico del español, que une directamente el verbo y el sustantivo sin necesidad de especificar la cantidad. He comprado vino, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, en el caso del plural, tanto el italiano como el español coinciden en la formulación del concepto de cantidad indeterminada, aunque se diferencian en las formas seleccionadas. En italiano serían dei degli masculino, delle femenino. Y en español serían unos, unas. Ponemos dos ejemplos para seguir insistiendo en estas formas que son tan características del italiano. Bisogna avere della pazienza. Hay que tener paciencia. Ho preparato dei compiti per voi. He preparado unos deberes para vosotros.
Hasta aquí hemos tratado de las formas del artículo. Pero, ¿qué se puede decir sobre el uso del artículo en italiano?
Pues empezaremos, en primer lugar, haciendo referencia a algunos usos del artículo determinado, porque evidentemente aquí, en este espacio, no podemos abarcarlos todos, ¿no? En primer lugar, uso del artículo determinado en relación con expresiones de tipo temporal. En varias expresiones temporales, construidas con el número cardinal, se usa de manera casi fija el artículo determinado, para indicar lo siguiente. La hora, decimos le tre. El día, il 5 maggio. El año, il 2001, la década, gli anni 90, el siglo, il 900 o el 19 secolo. Y también con algunas expresiones introducidas por adverbios temporales, por ejemplo, dopo l'inverno.
El uso con los posesivos. Esta es quizás una de las diferencias más importantes que separan a las dos lenguas. El artículo determinado precede al adjetivo posesivo. Il mio libro, mi libro. La mia camera, mi habitación. Excepto con los sustantivos de parentesco próximo, como marito, moglie, padre, madre, figlio, figlia. En este caso, el artículo en singular se omite y por lo tanto se dice mio fratello, mi hermano, sua sorella, su hermana. El uso del artículo, sin embargo, se mantiene con el posesivo plural. Il loro padre, i suoi libri.
También se usa el artículo determinado en frases en las que se expresa el conocimiento o dominio de una lengua extranjera, ¿no? Por ejemplo, parlo il francese, hablo francés. ¿Conosci l'inglese? ¿Sabes inglés?
En general, el uso del artículo determinado coincide en las dos lenguas, pero señalamos una diferencia evidente. Con los nombres de lugar, el italiano utiliza con más frecuencia que el español el artículo determinado en los siguientes casos. Con las regiones, la Lombardía, el Véneto, con los estados y naciones, la España, la Italia, con los continentes, la África.
Y respecto a los usos del artículo indeterminado, bueno, ¿qué diferencias cabe señalar?
Pues el artículo indeterminado puede preceder al adjetivo posesivo italiano y en este caso el orden es distinto del español. Es decir, nosotros diríamos un amigo mío, mientras que en italiano decimos un mio amico.
¿Cómo se comporta el italiano, el artículo, pero con los barbarismos?
Pues respecto al español, el italiano hay que señalar que ha admitido un número considerable de barbarismos en uso actual, que una vez que son aceptados en la lengua cotidiana, suelen seguir la regla general que rige para el resto de los sustantivos italianos. Y entonces pues se dirá il weekend y weekend, el plural. Lo sponsor, singular, gli sponsor, plural, y femenino, la privacy.
Bien, podemos pasar ahora a tratar el sustantivo. ¿Cómo son las formas del sustantivo en italiano?
La regla general en italiano para el singular de los sustantivos y adjetivos es la siguiente. O para el masculino, es decir, terminación en O para el masculino, A para el femenino y E para masculino y femenino. De manera que hay sustantivos terminados en E que pueden ser de género masculino o de género femenino. Así que tendríamos un sustantivo masculino singular, il marito, sustantivo femenino singular, la casalinga. Pero tenemos il cognome, masculino singular, la pensione, femenino singular, pero ambos terminados en E.
Cuidado entonces con esta E, que es lo que puede diferenciar. ¿Y cómo se forma el plural de los sustantivos en italiano?
En italiano los sustantivos terminados en O y en E singular forman el plural en I. Entonces tendremos libro, libri, fiore, fiori. Los femeninos terminados en A forman el plural en E, gamba, gambe.
¿Existe alguna variante respecto a esta norma general de formación del plural?
Sí, efectivamente. Y son variantes menos numerosas, pero de uso frecuente. Por ejemplo, los sustantivos que terminan en vocal acentuada, como il café, y café, la città, le città. Y también los sustantivos que son monosílabos. Estos forman el singular y el plural igual, ¿no? Il tè, i tè. Il re, i re. La gru, le gru. Permanecen invariables, como hemos visto. Sin embargo, los masculinos terminados en A, que son en general de origen griego y uso culto, forman el plural ni. Poeta, poeti. Tema, temi. Dramma, drammi.
También son invariables en el número los sustantivos que terminan en consonante, que son generalmente barbarismos incorporados al italiano. Il bar, i bar, il computer, i computer.
Tienen la misma forma para el singular y el plural los sustantivos que constituyen formaciones compuestas con consonantes o sílabas iniciales de palabras. Por ejemplo, la colf, le colf. Esta es una palabra compuesta por dos palabras, collaboratrice familiare. Es decir, la colf es la collaboratrice familiare, de la que se han tomado las tres primeras letras de la primera palabra y la inicial de la segunda.
Solamente la F de la segunda.
Exactamente.
También tienen una única forma los sustantivos que son resultado de formas abreviadas. Il cinema, i cinema, abreviación de cinematógrafo. La foto, le foto, abreviación de fotografía.
Y también tienen una única forma los sustantivos femeninos terminados en IE. La serie, le serie, la barbarie, le barbarie.
O también los sustantivos generalmente femeninos terminados en sí. La crisi, le crisi, l'analisi, le analisi y algún masculino. Il brindisi, i brindisi.
¿Y cómo son las formas de algunos plurales irregulares?
Existen algunos sustantivos que presentan un plural irregular en los que la forma singular es masculina y la plural femenina, del que solo en este momento vamos a dar un ejemplo. Un uovo, due uova. También podríamos decir il braccio, le braccia, ¿no?
Y vamos a tratar un poco los sufijos. ¿Cómo se comportan los sufijos?
Los sufijos son un mecanismo de modificación de las palabras que está a medio camino entre el léxico y la gramática. Existen sufijos diminutivos como ino, ina, que es uno de los más activos tanto en la lengua hablada como en la lengua escrita. Se utiliza como expresión de la modificación del tamaño, apartamento, apartamentino, o también con matiz afectivo, ragazza, ragazzina. Junto con el anterior, tenemos el sufijo etto, etta, que es uno de los de mayor productividad en italiano. Casa, casetta, pacco, pacchetto. También hay sufijos aumentativos, por ejemplo, el sufijo one, raramente ona, se suele utilizar como mero aumentativo, sin que ello implique ningún tipo de valoración. Libro, librone, ragazzo, ragazzone.
Pero existen también algunos sufijos que ya han adquirido pues, un significado propio.
Sí, efectivamente. Actualmente, y eso también sucede en castellano, existen algunos aumentativos y diminutivos en los que la forma del sustantivo ha adquirido ya un significado propio. Por ejemplo, telefonino no significa un teléfono pequeño, sino teléfono móvil o teléfono celular, ¿no? Y ombrellone no es un paraguas grande, sino una sombrilla.
¿Qué se puede decir en relación con la formación reciente de algunos femeninos?
Es un tema muy vivo en este momento que por necesidades de tiempo tenemos que resumir. Se trata de transformaciones que están directamente relacionadas con el ámbito social y con el contexto extralingüístico, más que con hechos estrictamente lingüísticos, pero que son muy interesantes de reseñar como modelos para ilustrar que la lengua no es un fenómeno inmóvil, sino que refleja una sociedad en continuo movimiento. Vamos a poner dos ejemplos. Frente al uso antiguo del sufijo femenino essa, il medico masculino, femenino la medichessa, hoy se han puesto el tipo masculino que a una palabra terminada en o corresponde un femenino terminado en a, y entonces se ha pasado a utilizar il medico, la médica. Otro sufijo tradicional para la formación del femenino en italiano ha sido el sufijo trice. Este, sin embargo, permanece activo en la lengua actual. Attore, attrice, pittore, pittrice, direttore, direttrice.
¿Se pueden ilustrar algunos sustantivos pues, en los que el género no coincide en español y en italiano?
Pues sí, vamos a ilustrarlo solamente dando algunos ejemplos. Por ejemplo, il naso, masculino, la nariz, femenino. Il sale, la sal. Il latte, la leche. Il sangue, la sangre. Il fiore, la flor. L'estate, el verano. Y también hay algunos problemas con los barbarismos recientes, es decir, con los términos importados de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en italiano, pues se dice i jeans, también los vaqueros, pero ellos utilizan, prefieren utilizar la palabra inglesa, o il bancomat, por el cajero automático, o il computer, por el ordenador, o l'attac, por la resonancia magnética.
En este programa esta noche hemos visto el artículo, hemos visto sus usos, sus formas, el sustantivo, en fin, es los aspectos gramaticales de una lengua quizás sean los más difíciles o los más áridos. Ya para despedirnos y finalmente, ¿algún consejo para practicar esto, que nuestros alumnos hagan los mayores ejercicios? ¿Qué es lo que se les puede decir?
Pues se les puede decir, primero, que naturalmente cuando ellos estudian el método que les hemos recomendado, pues todas estas cosas las tienen un poco insertas dentro de cada una de las unidades didácticas, que aquí simplemente hemos intentado darles unas pautas de conjunto, y que aparte de eso tienen una guía didáctica de lengua italiana donde pueden encontrar una serie de referencias, y por supuesto, pues naturalmente, para todas las dudas, pues tienen a sus profesores, que tienen sus horas de consulta, como aparecen en la guía, y a los que siempre se pueden dirigir para cualquier consulta o duda.
Sí, aquí me gustaría decir que, bueno, tuvimos un primer programa de presentación, presentamos sobre todo los programas de radio, pero aquí también sí me gustaría decir que deben consultar la guía del curso, pues allí tienen pues el método recomendado y también pues teléfonos de interés, como los teléfonos de los profesores de la sede central, en fin, que si el otro día no lo dijimos, cosa que ahora mismo no recuerdo, pues desde aquí, desde este segundo programa, decir que la guía del curso es imprescindible porque tiene muchos datos.
Sí, es imprescindible y fundamental, porque si los alumnos antes de llamar, y por supuesto pueden llamar siempre que quieran o mandar un correo electrónico con sus dudas, pero si antes de hacer eso simplemente dedicaran un poco de tiempo a leer la guía didáctica, les aseguro que tendrían una visión de conjunto de cómo va la asignatura y cómo se va a desarrollar a lo largo del año, y todas digamos las informaciones de tipo práctico, no de tipo naturalmente académico, pero sí de tipo práctico. Y realmente yo les aconsejo que la lean, que dediquen 10-15 minutos, que es lo que les va a costar leer la guía del curso, y ahí tendrán una visión de conjunto que les podrá ayudar a abordar el estudio de asignatura.
Pues con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora María Teresa Navarro. Muchísimas gracias, profesora Conchita Terina. Hasta un próximo programa.